La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Reconocida por el romanticismo de sus canales de agua, Venecia vive amenazada por el lento hundimiento de sus calles, que bajan aproximadamente un milímetro cada año, a lo que se suma el constante aumento del nivel del mar.
Incluso un nuevo estudio ha descubierto que además de hundirse, Venecia se inclina porque se hunde más del lado oriental que del occidental. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida. Esto se llama La Fuente de la Vida. Como cada día lo hacemos, pues aquí estamos, Esperanza. ¿Qué tal?
Muy bien, Fernando. Muy contenta y muy a gusto de estar con nuestros amigos. ¿Qué tal se encuentran ustedes? ¿Cómo han pasado el día? Fernando, ¿te imaginas cómo sería la vida sin agua? ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez cómo sería esto?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece. También cuando abro el grifo y no funciona. También ahí lo recuerdo.
Pues sí, porque por lo general nos acordamos de algo cuando carecemos de ello. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Sin embargo, somos muy desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones, como te decía antes, cuando realmente vemos el valor que tiene el agua, es cuando abrimos, por ejemplo, el grifo y nos falta.
Así es, Esperanza, así es. Lo mismo sucede con este espacio. Un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo a través de la Biblia, idea original de John Vernon McGee.
Sí, es un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa un tanto diferente a lo que seguramente ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo y no se olvide que podemos enviarles, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro, el libro que estamos estudiando en estos momentos.
Bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece que demos paso a la música?
Pues sí, me parece. Adelante con la canción que tenemos preparada para hoy.
Yeah.
Cada día podemos recibir malas noticias que probablemente harán de las siguientes horas un tiempo gris en el que no será fácil esbozar una sonrisa. La verdad es que hay muchas clases de noticias indeseables, ya bien sean relacionadas con nosotros mismos, con alguna otra persona y con diferentes lugares del mundo. Una cosa es cierta, no queremos recibir malas noticias nunca.
Sin embargo, y desafortunadamente, son inevitables, y es ahí donde nos toca actuar. ¿Cómo reaccionamos ante las malas noticias? Pues hoy vamos a empezar el libro de Nehemías, un relato histórico que empieza precisamente con una mala noticia que recibió este hombre. Sin embargo, es su reacción a lo que le dicen, a lo que le cuentan, lo que produce toda la historia que se describe a continuación.
Efectivamente, Nehemías nos acerca a un Dios que es Dios sobre toda circunstancia. Una interesantísima historia perfectamente aplicable a nuestros días hoy. Nos vamos al Antiguo Testamento, al capítulo 1 del libro de Nehemías. Muchas gracias por estar con nosotros.
La fuente de la vida.
Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 6. En el día de hoy, estimado oyente, vamos a estudiar el libro de Nehemías. Y al entrar en la lectura de este libro, quisiéramos decir algunas palabras sobre el escritor de este libro, algo sobre la persona de quien trata el relato. El uso del pronombre en primera persona en Nehemías capítulo 1, versículo 1, da la impresión de que Nehemías fuera el autor. Si Esdras fue el escritor, entonces copió del diario de Nehemías. Ahora, este libro, como en el caso del libro de Esdras, incluyó copias de cartas, decretos, registros y otros documentos. La conclusión es que el mismo autor escribió ambos libros y fue probablemente Esdras. Los dos libros de Esdras y Nehemías figuran como uno solo en el canon hebreo. Nehemías era un laico, mientras que Esdras era un sacerdote. En el libro de Esdras, al leerlo antes, nos dimos cuenta que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Ahora, en el libro de Nehemías, el énfasis recae sobre la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que aquí, en el libro de Nehemías, tenemos el aspecto político. Esdras fue un buen representante del sacerdote y del escriba, y Nehemías fue el noble representante del hombre de negocios. Nehemías tenía un cargo muy importante en la corte del poderoso rey de Persia, Artajerjes, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con el programa de Dios para Jerusalén. Y quisiéramos destacar que la principal característica de este libro es su aspecto personal. Estamos seguros que usted recibirá una gran bendición mediante este estudio y por la lectura de este libro. Ahora diremos algo en cuanto a la fecha. Cronológicamente, este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Considerando el factor histórico, llegamos con este libro al final de una línea. En lo que concierne a la historia de los judíos, el Antiguo Testamento no llegó más lejos. El libro de Esdras retomó el hilo de la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas. Los 70 años de la cautividad habían terminado y un remanente regresó a la tierra de Israel. El regreso bajo la dirección de Esdras ocurrió unos 50 años después del regreso bajo Zorobabel. Y Nehemías regresó unos 15 años después de Esdras. Por supuesto que todas estas cifras de años que mencionamos son solo aproximadas, y las presentamos para dar una idea de las diferentes etapas de la historia de Israel después de la cautividad. Esto nos permite ver cómo las 70 semanas de Daniel encajan en el contexto general de una manera normal y razonable. Estas 70 semanas comenzaron en el libro de Nehemías y no en el de Esdras. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 25, leemos: «Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas». Y los antecedentes históricos para los hechos de Nehemías los encontramos en la parte final del versículo, donde dice: «Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Ahora, volviendo a Nehemías, y si usted quiere tener algunas fechas más o menos exactas, podemos decir que el decreto de Ciro fue promulgado en el año 536 a.C., y eso lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 4. Luego, el decreto de Artajerjes fue emitido en el año 445 a.C., en el vigésimo año de su reinado. A partir de ese momento se empezarían a contar las 70 semanas, y eso lo podemos leer en el segundo capítulo de Nehemías, en los primeros 8 versículos. Y las primeras 7 semanas mencionadas en Daniel, capítulo 9, finalizarían en el año 397 a.C., y eso lo veremos en el libro de Malaquías. Y luego notamos que a través de esta profecía uno podría indicar claramente el periodo de tiempo que pasaría hasta el nacimiento del Mesías. Digamos algo en cuanto a los versículos clave. Si tuviéramos que escoger dos de ellos, elegiríamos los que se encuentran en el capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 6, versículo 3. El capítulo 1, versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y el capítulo 6, versículo 3 nos dice: entonces envié mensajeros para decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Ahora vamos a presentar un breve bosquejo general para tener una visión panorámica del libro. El libro se divide en dos partes principales. La primera se titula Reedificación de las murallas, en los capítulos 1 al 7. Y la segunda parte se titula Renovación y Reforma, en los capítulos 8 al 13. La primera parte, titulada Reedificación de las murallas, capítulos 1 al 7, contiene 6 puntos. Primero, la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén, capítulo 1. Segundo, el pedido de Nehemías al rey, retorno a Jerusalén, inspección de las ruinas de Jerusalén, capítulo 2, versículos 1 al 16. Tercero, el ánimo de Nehemías para reedificar las murallas, capítulo 2, versículos 17 al 20. Cuarto, reedificación de las murallas y puertas, capítulo 3. Quinto, la respuesta de Nehemías a la oposición, capítulos 4 al 6, y la conclusión de las murallas en el capítulo 6, versículo 15. Y sexto y último punto de esta sección, el registro del pueblo realizado por Nehemías, capítulo 7. La segunda parte, titulada Renovación y Reforma, en los capítulos 8 al 13, contiene 3 puntos. Primero, gran lectura de la Biblia conducida por Esdras, capítulo 8. Segundo, renovación, el resultado, capítulos 9 y 10. Y tercero, la reforma, otro resultado, capítulos 11 al 13. Llegamos así a Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 6. El tema del primer capítulo gira alrededor de la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llamado para ser un testigo en contra de la idolatría, pero con demasiada frecuencia fracasó y los israelitas se hicieron idólatras. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración a los ídolos, y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente ya no hubo más remedio. Entonces Dios permitió que fueran conducidos a la cautividad en Babilonia, que era la fuente de la idolatría. Allí, a fuerza de hartarse de los ídolos de Babilonia, aprenderían la lección, y Dios permitiría que regresaran repudiando la idolatría. Sin embargo, su restauración espiritual resultaría incompleta, y no serían completamente libres a partir de este tiempo, en este período que abarca hasta el momento de la llegada del Imperio Romano. Hubo 3 hombres que desempeñaron papeles importantes en la reedificación de Jerusalén. Zorobabel, el príncipe, que representó el aspecto político. Después vimos a Esdras, el sacerdote, y finalmente a Nehemías, el hombre laico, no religioso. Como resumen histórico, diremos que el rey, el sacerdote y el profeta habían fracasado en la reedificación de los muros de Jerusalén y en la limpieza del templo. Así que Dios levantó a un hombre a quien nosotros designamos como laico. Y creemos francamente que esta es una distinción desafortunada y es algo que hacemos a menudo en nuestros días. Siempre distinguimos de forma categórica entre los creyentes dedicados a pleno tiempo al Señor y los laicos. Y la verdad es que unos son parte de los otros y necesitamos a ambos, y no es necesario establecer una diferencia tan marcada desde el punto de vista de su efectividad en el desarrollo de la obra cristiana. Aquí vemos entonces que un laico reedificó los muros de Jerusalén e hizo una limpieza en el templo. Y creemos que aún en nuestros días Dios puede y levanta a personas que tienen ocupaciones profesionales fuera del ámbito religioso para hacer grandes obras y para desarrollar su obra sobre una base segura. Si examinamos bien a este hombre, Nehemías, veremos que él creía en vigilar y trabajar, y también creía en trabajar y orar. Vigilar y orar, o podríamos decir también trabajar y orar, fueron las palabras que caracterizaron a este hombre. Nehemías tenía un buen trabajo en Susa, la capital de Persia. Era un funcionario del gobierno. Él era el copero del rey. Los coperos asistían al rey en las comidas sirviéndoles el vino. Eran personas de mucha confianza, que a veces actuaban como consejeros del rey. Podía haber permanecido en la capital del reino, ya que era un hombre bueno, honrado y honesto. Pero él nunca habría aparecido en el libro de Dios, ni habría sido usado por Dios si se hubiera quedado en esa posición. Y quisiéramos que usted, estimado oyente, observe algunos de los rasgos que destacaron a este hombre a medida que avanzamos en nuestro estudio. Recordemos que en los primeros 7 capítulos de Nehemías tenemos la reedificación de los muros de la ciudad. Y en los capítulos 8 al 13 tenemos la renovación y la reforma. El primer párrafo de nuestro estudio, en el capítulo 1, podría titularse «La preocupación de Nehemías por el remanente de Jerusalén». Vemos entonces en el primer capítulo la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. Leamos los primeros 2 versículos del primer capítulo de Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, cuando escribió esta frase, «aquellos que habían escapado», se estaba refiriendo a aquellos que habían regresado a la tierra. Nehemías, en un principio, podía haber regresado a su tierra, pero por alguna razón no lo hizo. Él tenía un buen empleo, y no lo vamos a criticar por eso, por la sencilla razón de que Dios usa a hombres como él. Y Dios usó a Nehemías. Este hombre con un cargo tan alto tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Él estaba muy preocupado por la causa de Dios. Un día que estaba ocupado en sus tareas en el palacio, en sus actividades diarias, al dirigirse de un lugar a otro, se encontró de pronto con uno de sus hermanos que acababa de llegar de Jerusalén y que probablemente traía algún mensaje al palacio. Y Nehemías se detuvo junto a él y le preguntó: «¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas en Jerusalén?» Y esta fue la respuesta que recibió. Leamos el versículo 3. «Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego». Y no fue una imagen muy agradable la que recibió. Vemos que el pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraban en una situación lamentable. Los judíos estaban desprestigiados porque como pueblo de Dios habían fracasado, y Dios no podía dejar que esto ocurriera. Desafortunadamente, nosotros tampoco podemos dejar que esto suceda hoy. Y vemos aquí que este hombre, Nehemías, estaba muy preocupado e inquieto por el informe que había recibido. Podría haber reaccionado de diversas maneras. Por ejemplo, podría haber dicho: «Bueno, eso es muy triste, lo siento mucho y voy a orar por este problema». Pero lo importante aquí es que él estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo. Cuando él recibió este mensaje, reaccionó de una manera que nos sirve de ejemplo. Veamos lo que dijo aquí en el versículo 4, que inicia un párrafo dedicado a la oración de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay varias cosas a las que queremos dirigir nuestra atención en este versículo de una manera especial. Nehemías no era indiferente a la triste condición del pueblo. Tampoco era una persona a la que le gustaba criticar. Él lo podía haber hecho. Podía haber dicho, bueno, ellos deberían haber hecho eso o aquello, o lo tendrían que haber hecho de esta otra manera. Podemos apreciar que él no procedió de esa forma. Él estaba muy preocupado por la situación y era algo que le afectaba a él de una manera muy personal. Aquí encontramos lo mismo que habíamos visto antes en el libro de Esdras. Recordemos su reacción ante la condición del pueblo de Dios. Esdras era un sacerdote y era una persona que se sentía comprometida y preocupada por la situación. Aquí, en Nehemías, tenemos ahora a un laico, a un funcionario civil que también se sentía implicado en el problema. Hoy en día, la causa de Dios se encuentra en peligro. Y nos preguntamos si aquellos que se ponen a criticar las cosas se sienten verdaderamente implicados en lo que está sucediendo. Si lo que alguien esté criticando no le duele en su corazón, debería dejar de criticar. A veces se habla demasiado, pero no se derraman lágrimas. Nadie puede ser un verdadero mensajero de Dios si el mensaje no le causa una angustia personal. Mientras que Esdras era un hombre mayor, creemos que Nehemías era un joven. Anteriormente sugerimos que Esdras probablemente era un niño pequeño en el momento de la cautividad, pero creemos que Nehemías había nacido en la cautividad, como muchos otros. Y esa fue la razón por la cual en Esdras no criticamos a aquellas personas que habían decidido quedarse en Babilonia. Aunque estaban fuera de la voluntad de Dios, esto era obvio y lo podemos apreciar claramente en el libro de Esther, entre ellos había personas muy fieles a Dios que no regresaron a la tierra. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 14 versículo 4 dijo, «¿Tú quién eres que juzgas al criado de otro? Para su propio Señor está en pie o cae». Por lo tanto, estimado oyente, ni usted ni yo tenemos ningún derecho de juzgar a esa gente. Debemos tener mucho cuidado cuando juzgamos o criticamos a otros creyentes, especialmente cuando no tenemos conocimiento de todas las circunstancias. Se nos dice aquí que Nehemías se sentó y lloró. Ahora, él estaba ocupado en sus asuntos de Estado, pero esto no evitó que él se sentara y llorara. También dijo, «Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». Esta fue la fuente de recursos de aquellos hombres, como él y Esdras, el presentar su angustia delante de Dios y orar. Y nuevamente quisiéramos dirigir su atención aquí a esta expresión, «el Dios de los cielos», que apareció primeramente en el libro de Esdras, luego se repitió aquí en Nehemías y luego podremos observarla en el libro de Daniel. Fue una expresión peculiar a estos tres libros. Después de la caída y destrucción de Jerusalén, Dios no pudo ser identificado con el templo, como el que se encontraba entre los querubines. Su gloria había partido, y la palabra Icabod, que significa ¿dónde está la gloria?, fue escrita en el escudo de armas de Israel. El profeta Ezequiel vio la gloria del Señor salir del templo que se retiraba sobre el muro de la ciudad y luego se posaba momentáneamente sobre la cima del Monte de los Olivos y luego se elevaba hacia el cielo. No volvió a aparecer hasta esa ocasión en Belén, según el relato del Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 14, cuando el ángel dijo, «Gloria a Dios en las alturas». Cristo vendría a la tierra en forma de hombre y su gloria estaba encubierta. Pero un día Él regresará. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Según el relato que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y no sabemos cuál será esa señal, pero tenemos la impresión de que podría ser la gloria de Dios regresando. Pero en el tiempo de Nehemías, él era el Dios de los cielos, y Nehemías se dirigió a él de esa manera. Esta fue una gran oración, y luego tendremos otra en el capítulo 9. Pero aquí en el versículo 5, él dijo, y le dije, «Te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos». Detengámonos aquí por un momento porque esta palabra temible que se menciona aquí se ha usado muchas veces de una manera equivocada. Esta palabra, que equivale a reverendo, era el nombre que se le daba a los ministros religiosos anteriormente cuando se les tenía en alta estima en su comunidad, lo cual ya no ocurre en nuestro tiempo. En otros tiempos, entonces, era una expresión de respeto, aunque era un nombre inapropiado. Pero en realidad quiere decir el reverendo Dios, el Dios temible, que causa temor. Pero también, como dice este versículo 5, es el Dios que guarda el pacto y tiene misericordia de aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Es Dios de juicio, pero también es un Dios amante que muestra su gracia y su misericordia. Y continuó Nehemías su oración diciendo en el versículo 6... «Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Observemos el vocabulario de Nehemías en esta oración. «¿Acaso, dijo él, los pecados que ellos han cometido contra ti?». No, él dijo, los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él sí que fue directamente al grano, estimado oyente. Él dijo, yo soy un pecador, la casa de mi padre ha pecado, la nación ha pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de confesión de pecado en círculos cristianos? O sea, que Nehemías se identificó totalmente con la gente, con los que habían pecado. Es importante destacar que en su oración, Nehemías hizo una confesión concreta, que el fracaso de los judíos se debió al pecado. Él no actuó como en el Nuevo Testamento actuarían los fariseos, como simples espectadores del pecado de los demás y que no reconocían el suyo propio. Y así como la presencia de Dios se alejó del pueblo, que se volvió idólatra y cayó en el pecado, él permanece alejado del pecador a causa de su rebelión. Es que hasta que una persona se vea delante de Dios tal como es decir, hasta que reconozca que es un ser pecador, no podrá establecer una relación con él. Porque ante los demás podemos ocultar nuestros pensamientos y hasta cierto punto nuestras acciones. Pero Él ve el interior de todos y ante Él solo podemos expresar la verdad. Por ello, al que se acerca a Él humildemente, con esa actitud de sinceridad, reconociendo por la fe su necesidad de la gracia y misericordia de Dios y la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz a favor suyo, Él le recibe como hijo, le concede el perdón, la salvación, la vida eterna. Y entonces su espíritu comienza a transformarle en una nueva persona en la cual pueda brillar la luz y el resplandor de la gloria de Dios.
Esperamos que con la exposición de hoy algunos interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos, amigos, marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia, un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Aquí en España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni.
Es un programa presentado por Radio Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, por Radio Transmundial en España. Y hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524, o bien escribirnos a info@radiocadenadevida.com.
Nosotros les dejamos ya, pero queremos hacerlo con un reto, con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.